Bien, buenos días a todos, hermanos. Pues como siempre es un honor estar aquí en un púlpito, ¿verdad?, exponiendo la palabra de Dios, pero es una tremenda responsabilidad. Por eso siempre agradecemos las oraciones que ustedes tienen a bien hacer a Dios a favor de todos los que enseñamos aquí en la iglesia. Gracias por eso, mis hermanos. Yo hoy quisiera recordar a un querido amigo que falleció hace aproximadamente 10 años, abuelito de Rodri, de Santi, papá de Margarita, esposo de Isabel. Isabel, ¿estás ahí? Te dije que hoy me iba a poner la corbata, aquí está. Ahorita les digo por qué. Luis Camargo, esposo de Isabel, abuelo de Rodri, falleció hace 10 años, ¿verdad, Rodri? Hace 10 años, esta semana cumplió 10 años. Y bueno, para nosotros fue un tiempo triste, por supuesto. Siempre que alguien parte hay tristeza, hay dolor. Isabel, que es una querida amiga, la esposa de Luis, mamá de Margarita, llegó y me dijo: oye, esta corbata era de mi marido y quiero que tú la tengas. Entonces, bueno, es un detalle nada más. Gracias a Dios por la vida de Luis, gracias a Dios porque él está con el Señor, él creyó en Jesucristo y decidió dejarme esta corbata. Decía ahorita Rodri que todos tenemos un pedacito de Luis, ¿no? Entonces, gracias a Dios por eso. Gracias, Isabel. Un abrazo para ti, con mucho cariño. Bueno, hermanos, pues el lema de la carta que estamos estudiando, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, ahí está el lema en la pantalla: seguir perseverando en las doctrinas correctas para cumplir dignamente con nuestro ministerio. ¿Sí? Seguir perseverando en las doctrinas correctas, es decir, seguir perseverando en la palabra de Dios, ir todos los días con el Señor, depender de Él, poner por obra su palabra, como decía Fer ahorita, que se materialice en actos, en buenas obras, que es lo que Dios también preparó para que anduviésemos en ellas. Y el objetivo es que cumplamos tú y yo dignamente con el ministerio que Dios nos ha encargado de ir y hacer discípulos. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿por qué este lema? Porque Pablo lo menciona en la carta. O sea, Pablo, acuérdense, hemos repetido aquí muchas veces que Pablo insiste y resalta siempre en todas sus cartas lo importante que es para ti, para mí, la santa palabra de Dios. ¿Sí? Tú y yo tenemos que estar todos los días inmersos en la palabra de Dios. Ir a leer la Biblia, ir a estudiarla, recordarla durante el día. Por eso les recomiendo que cuando vayan a la palabra en su devocional diario, anoten, ¿no? Anoten ahí lo que Dios te dijo, resalta, llévenselo en una hojita, en un cuadernito, en una libreta, en un iPad, en un teléfono. Ahora hay muchos medios para hacerlo. Y recuerden, porque miren, yo cuando leo en la mañana, muchas veces, 2, 3 horas después, a veces no me acuerdo lo que leí. Y ahora yo no tengo la mejor memoria. Seguramente hay gente que tiene mucho mejor memoria, pero el punto es que si lo anoto y me llevo un versículo que me recuerde la enseñanza principal, eso me ayuda mucho. De esto habla Pablo habla de esto en esta carta. Yo quisiera comentarles algo que es muy importante. Hoy vamos a estudiar los versículos comprendidos de 2 de Timoteo capítulo 2 a partir del versículo 20. Yo quiero compartir con ustedes, algo que es importante, porque tú y yo hemos oído en la Biblia o hemos leído que Dios describe su palabra como esa espada de dos filos, ¿no? Decía ahorita Adrián, esa espada de dos filos que entra, que penetra, que discierne los pensamientos, discierne las intenciones del corazón. Y yo les decía hace 15 días que la espada del Espíritu es la única espada que traspasa un muerto y le da vida. Al revés de lo que hace una espada traspasa a un vivo y lo mata en una guerra, ¿no? Antes, acuérdate, las famosas espadas españolas, de acero español o de acero inglés, que eran famosísimas, ¿no?, en la Edad Media, cuando todavía se combatía con espada. Pero la espada del Espíritu lo hace al revés: traspasa a los muertos, como estábamos tú y yo antes de conocer a Cristo, y nos vivifica, nos da vida, ¿no? Entonces, precisamente por eso, porque la Biblia nos vivificó, siempre que estudiemos la palabra de Dios, ya sea en mi estudio personal, en mi tiempo con Dios a solas, ya sea en un estudio de discipulado, ya sea en una predicación, en cualquier estudio donde estemos alrededor de la palabra, es importante que tú y yo consideremos lo siguiente. Quiero compartirte que para entender mejor la palabra de Dios y para aplicarla mejor a mi vida para obedecerla, necesitamos conocer algunos principios generales. Algunos principios generales que la misma palabra de Dios nos muestra. Y estos principios, es importante, gobiernan sobre toda la Escritura. Si tú tienes claro estos principios, son varios, los voy a poner en una lámina. Quien quiera puede entrar a verlos en la página de Facebook o en la página de la iglesia, o le pueden tomar una foto ahorita. El chiste es que los tengamos presentes, hermanos. Y estos principios que gobiernan sobre toda la Escritura nos van a ayudar a entender mejor aquellos pasajes que a veces son complicados o que te pueden llevar a dudar en algo. Dices, bueno, ¿por qué dice esto si acá dice esto otro, no? Entonces, por eso tenemos que entender los principios generales. Y lo primero que debemos entender, mis hermanos, es que a través de la Biblia Dios se revela a su pueblo. Pero el centro de toda la Escritura es Él, no nosotros. El centro de la Biblia es Dios y el Señor Jesucristo, no nosotros. Si nosotros podemos deducir o podemos sintetizar cuál es el gran tema de la Biblia en una sola palabra, esa palabra es Dios. Solamente Dios, ¿no? Porque Dios es el que está en el trono, no nosotros. Así que el propósito de Dios, escucha esto por favor, al dejarnos su palabra, siempre será su propia gloria. Les voy a poner aquí la lámina o la diapositiva. ¿Cuáles son los principios generales de la palabra de Dios que tenemos que tomar en cuenta tú y yo? Va a ir avanzando esto, tomen la foto al final para que esté completa. Dios siempre buscará su propia gloria. El Evangelio de Westminster o el Catecismo de Westminster dice que el hombre fue creado para glorificar a Dios y en ello el ser humano va a hallar su gozo. ¿Sí? Entonces, primer punto importante, mis hermanos, Dios siempre va a buscar su propia gloria. Y hay otros puntos que son muy importantes que tenemos que considerar. Nosotros tenemos un solo Dios en tres personas. Todo esto está en la Biblia, ¿eh? Si ustedes ven algo que no está, me lo dicen. Un solo Dios en tres personas. Jesucristo es Dios. Esto lo tenemos que tener clarísimo. Jesucristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. La palabra de Dios es inerrante en sus manuscritos originales, por supuesto. Dios es santo. Dios es perfecto. Dios es justo. Dios es omnisciente. Qué importante es todo esto. Ve ubicando los principios para que estés más tranquilo cuando vayas a la palabra de Dios. Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Él todo lo puede, es decir, Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es justo, Dios lo sabe todo. Cuando dice omnisciente quiere decir que Él sabe todo. También dice la Biblia que Dios es omnipresente, Él puede estar en cualquier lugar al mismo tiempo. O sea, Dios está con nosotros esta mañana aquí en la iglesia y está en todas las iglesias donde hay servicios, ¿no? Y está también con la gente que ahorita está durmiendo donde es de noche, con todos esos creyentes. Entonces Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Él lo puede todo, Él es todopoderoso. Dios te ama profundamente, Dios es el creador, Dios controla y sostiene todo, Dios escoge para salvación. Efesios capítulo 1, la carta a los tesalonicenses, aquí mismo Pablo también se lo dice a Timoteo. La salvación es solo por gracia, solamente por gracia. Fíjate que decía John Owen, Cristo no murió por nadie con la condición de que crea, sino que murió por todos los elegidos de Dios para que crean. ¿Alguna duda? ¿O está claro o más o menos? Fíjate, es un principio que es cierto. Cristo no murió por nadie con la condición de que crea, sino que murió por todos los elegidos de Dios para que crean. Si tú crees hoy, es porque Dios te eligió. Es porque Dios te eligió y dice la Biblia que eso fue antes de ¿cuándo? De la fundación del mundo. Entonces Dios te eligió desde ahí y por eso tú ahora crees. Entonces la salvación es solo por gracia. Otro punto importante, la salvación no se pierde. ¿Por qué no se pierde? Como decíamos hace 15 días, porque tú no la ganaste. Dice la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice, y nadie las puede arrebatar, dijo Jesucristo, de la mano de mi Padre. sea, cuando Él te elige para salvación, la salvación no se puede perder. Otro punto importante, Jesucristo regresará por su iglesia. Jesucristo lo prometió y va a regresar por su iglesia. Y tú y yo tenemos una herencia maravillosa en los cielos. Jesucristo dijo que iba a ir a preparar lugar para nosotros en los cielos. Entonces, todos estos principios, mis hermanos, los tenemos que tener presentes. Tú dices, oye, son un montón, Raúl. Si te fijas, es algo que tú y yo conocemos, es algo que tú y yo sabemos. Dios siempre se va a glorificar, Dios es santo. Y te voy a poner un ejemplo. Si tú, por ejemplo, vas a la Biblia y tú conoces y tienes presentes estos principios fundamentales, nos van a llevar a comprender mejor lo que quiere decir la Escritura. Por ejemplo, un ejemplo. Dice la Biblia en Filipenses 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Fíjate lo que dice Pablo. Amados míos, como siempre han obedecido, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense ustedes en su salvación con temor y temblor. Y dice el siguiente pasaje, el siguiente versículo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tú puedes llegar a este pasaje y sinceramente decir, ¿a qué se refiere Pablo? ¿De qué está hablando Pablo? Está diciendo que me ocupe yo. Está diciendo que yo soy responsable de ocuparme en mi salvación. Entonces, ¿tengo que hacer algo para salvarme? ¿Tengo que hacer algo para que Dios me justifique? No todo lo hizo Él. Si yo voy al principio fundamental de la Escritura, que dice que la salvación es solo por gracia y no por obras, voy a entender, aunque no lo entienda bien el pasaje, que se está refiriendo a otra cosa. ¿Sí? Se está refiriendo a otra cosa. Es decir, Dios no te dice, mira, te voy a salvar si a partir de hoy te portas bien. Porque entonces, ¿quién se salvaría? ¿Quién levanta la mano que sí salió? No, yo sí me salvaría. Imposible. No se salvaría absolutamente. Uno se convierte y sigue uno pecando. Claro, uno va teniendo victoria sobre el pecado. Dios va avanzando en nuestra vida. Gracias a Dios. Pero mis hermanos, realmente tú no puedes hacer nada para ser redimido. Y entonces, si yo voy a los principios de la Escritura y yo veo que Dios santifica, y yo veo que Dios justifica, entonces voy a entender que el proceso de salvación es un proceso que comienza desde la eternidad anterior, cuando Dios me eligió, sigue caminando el tiempo, y entonces llega un momento en que tú naces en este mundo, Dios te crea, y ya cuando estás creado y viviendo, Dios te busca y te llama. Tú respondes al llamado y entonces Dios te justifica. Es decir, acredita la justicia de Cristo para ti, porque Cristo pagó por ti. Y entonces ahí comienza un proceso ya salvado que se llama santificación, que también se define como la perseverancia de los santos o la santificación progresiva. Y entonces tú estás en ese proceso desde que te conviertes hasta el día en que partes de este mundo. ¿Sí? Entonces, estamos en ese proceso. Es a lo que se refiere Pablo aquí. ¿Por qué? Porque el contexto de la Biblia nos enseña eso. Ocúpate en tu salvación. Aparte, tienes que ver el contexto. Dice Pablo, amados míos, como siempre habéis obedecido, es decir, tengo que preguntarme, ¿a quién le está escribiendo Pablo? Le está escribiendo a creyentes. Y aparte, le está escribiendo a creyentes obedientes. Dice, amados míos, como siempre han obedecido, no solamente cuando estoy con ustedes, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense ustedes en su santificación con temor y temblor, pero entiendan que el que produce esto es Dios. Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿por qué te puedes ocupar de ello? Porque Dios lo produce. Dios lo produce. Entonces, mis hermanos, si nosotros conocemos los principios fundamentales y esos son principios inamovibles, vamos a decirlo de alguna manera, fundamentales, Dios salva solo por gracia. Ok, ya lo entendí. No tienen que ver las obras. Eso te va a llevar a entender mejor la palabra de Dios. Chécate estos principios cuando leas. Yo espero que te ayuden y que sean de bendición para tu vida. Entonces, vamos al pasaje, mis hermanos. Segunda de Timoteo capítulo 2. Tengan sus Biblias ahí abiertas, por favor. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos, a partir del versículo 20, dice la palabra de Dios, se los voy a leer, del 20 al 22 ahorita. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata. Y quiero que te empieces a preguntar, tengan sus Biblias abiertas, hermanos, tengan sus Biblias abiertas, lean el, ahorita los vamos a poner aquí también, por supuesto. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo comienza diciendo, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, bendito Dios, por tus bendiciones, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Gracias, Padre, porque tú decidiste salvarnos, Padre. Todo viene de ti. Y aunque nosotros a veces pensamos que tenemos libertad o libre albedrío, como se dice, Señor, realmente entendemos que sin Cristo solamente podemos escoger pecar. Pero tú, Padre, por tu gracia y por tu misericordia, decidiste intervenir, Padre, y aunque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, tú nos diste vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Gracias, Dios. Bendícenos, llévanos a entender el mensaje que tienes tú para nosotros hoy y a poder ser obedientes a la palabra, ser edificados a través de tu Espíritu, Señor, y guíanos a ser siempre hacedores, Padre, hacedores de lo que tú nos mandas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces, mis hermanos, ¿por qué hablar de estos principios fundamentales para poder entender bien la palabra de Dios? Bueno, todo lo que hemos estudiado en esta carta nos lleva a recordar, por supuesto, que como creyentes debemos tener nuestras vidas sustentadas en dos pilares. Ya como creyentes, ¿sí se acuerdan cuáles son los pilares? Exactamente, la palabra de Dios y la oración, ¿no? Exactamente. Son esos medios de gracia que Dios nos ha provisto. Son esos medios de gracia que si estamos nosotros fundamentados en ellos, no te vas a caer. Tu vida va a estar firme por Cristo, por supuesto. Si nosotros sustentamos nuestra vida en estos pilares, entonces vamos a recibir la gracia para cumplir con nuestro ministerio de ir y hacer discípulos. Mira, les traje un dibujito, les había dicho la semana pasada, es un creyente. Bueno, se supone que es un creyente, ¿no? Puede ser hombre, mujer, niño, quien sea. Esta persona debe tener dos pilares en su vida, ¿no? Uno es la oración y otro es la palabra de Dios, pero algo que es importantísimo es que sosteniendo toda la estructura tiene que estar la piedra angular, y la piedra angular es Jesucristo. O sea, tiene que estar Jesucristo en tu vida. Es decir, lo que quiero decirte es que si tú no te has convertido, si Cristo no ha redimido tu vida, si Cristo no ha sellado tu corazón y tu vida con el Espíritu Santo, por más que vayas a orar y por más que vayas a leer, al rato te vas a cansar y lo vas a dejar. Tiene que estar Cristo, tiene que estar Cristo ahí. Y Cristo, cuando llega a una vida, se empieza a manifestar en esa vida. ¿Sí? Empieza a ver frutos. Entonces, cuando Cristo entra a tu corazón, dice la Biblia, cuando tú oyes la palabra, el Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, le pides a Dios que te salve, Cristo te sella. ¿Qué sello te pone? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empieza a hacer cambios en tu vida. Empieza a provocar que ames la palabra de Dios. Empieza a provocar que ames la comunión con los hermanos. Empieza a provocar que ores y que dependas de Dios. Empieza a hacer un trabajo en tu vida. Entonces, lo primero que debes hacer, si no estás seguro de tu salvación, es pedirle a Dios que te salve y que Cristo esté en tu corazón como la piedra angular. Y sobre ese fundamento que es Jesús mismo, tú tienes que fundamentar tu vida en la oración y la palabra. Es decir, puede ser, vamos al otro punto, puede ser que tengas a Cristo, pero si estás descuidando tu tiempo con Dios, tu vida se puede tambalear. ¿Sí? Si tú dices, pues yo oro mucho, hermano, vamos a suponer así, ¿no? Yo oro mucho. A ver, párense aquí en un solo pie un ratito. Un ratito. O dices a lo mejor, no, yo sí leo la palabra, ¿no? Leo la palabra, pero no, orar no tanto, fíjate, me quedo dormido. O sea, Dios nos dice en su palabra que tenemos que ir a sus principios todos los días, empaparnos de la palabra, y entonces con base en eso vas a orar correctamente. Entonces es una sinergia en un sentido de las dos cosas, ¿no? Tú por un lado, Dios te va enseñando, te va mostrando su carácter a través de su palabra y te lleva a tener una adecuada vida de oración. ¿Qué va a provocar esto? Esto va a ser el resultado siempre que Dios va a derramar sobre ti la gracia. Esa gracia que necesitas y que yo necesito, ¿para qué? Por supuesto, para ser discípulos. ¿Cuál es el ministerio que nos ha encargado el Señor? Y hacer discípulos, ¿no? ¿Cómo vamos con eso? Esa es la pregunta, ¿no? Ya sé que ya va otra vez a decir lo mismo. Otra vez va con eso. Si ya lo dijo hace 15 días, si Fer lo dijo hace 8 y Pablo lo dijo hace 3 semanas, ¿por qué otra vez, hermanos? Es el ministerio que tenemos que llevar a cabo. Yo te pregunto de nuevo, ¿cuántos discípulos estás siguiendo? ¿Cuántos discípulos estás siguiendo? ¿A quién le hablas en la semana? Oye, hermano, ¿cómo vas? Es una bendición cuando tienes un grupo de discípulos, estás cerca de ellos, empiezas a reunirte con ellos, estás estudiando la palabra con ellos y empiezas a compartir y hay cuido espiritual entre todos y hay exhortación y hay amor y hay convivencia, hay amistad. Es precioso, hermanos, es precioso. Es muy padre, nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir comidas con el grupo de discipulado en casa de Héctor y Fati, que han puesto su casa, bueno, siempre ponen su casa para muchas cosas, también para las comidas, y ha sido de bendición compartir con ellos. Entonces, mis hermanos, el punto es, si yo tengo la encomienda de Dios de ir y hacer discípulos, necesito gracia. Y solamente poder obtener esa gracia si estoy firme en la palabra de Dios y la oración. Entonces, debemos tener siempre muy claro también cuando vayamos a estudiar la Biblia el contexto de cada texto que estudiamos, y para esto ubicar bien el contexto siempre es importantísimo. Es decir, ¿cuál sería el contexto de toda la carta que estamos estudiando ahorita? El lema que estudiamos, el lema que pusimos, o sea, seguir perseverando en las doctrinas correctas para cumplir dignamente con nuestro ministerio. Ese sería el contexto general de la carta y en eso debemos estar firmes, ¿no? ¿Cuál sería el capítulo que estamos estudiando? ¿Cuál sería el contexto del capítulo? Dice Pablo, esfuérzate en la gracia, cuida tu relación con Dios, Timoteo, encarga esto a hombres fieles que sean idóneos para llevar el mensaje, es decir, discipula, acuérdate de Jesucristo y de su resurrección como la columna vertebral de nuestra fe. ¿Y cuál sería el contexto inmediato? Lo que vimos hace 8 días con Fer, todos necesitamos cada día de la gracia de Dios, de ese favor no merecido, entendiendo que cada creyente es un obrero del Señor. ¿Te acuerdas todo lo que estudiamos? Evitar la palabrería, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Todo esto, tenemos que ser aprobados. Y esto va desde el versículo 14 hasta el 26. Entonces, repito, el contexto general de la carta, ¿cuál es? Perseverar en las doctrinas correctas para cumplir dignamente con nuestro ministerio. ¿Cuál sería el contexto del capítulo? Bueno, Pablo está hablando de que nos esforcemos en la gracia, habla de discipular, habla de encargar esto a hombres fieles y que siempre tengamos presente a Jesucristo. El contexto inmediato que tienes que ver también es importantísimo. Todos necesitamos cada día de la gracia de Dios porque Dios quiere que como obreros del Señor aprobemos. Aprobemos, ¿sí? Es súper importante. ¿Cuáles son las características de un buen obrero del Señor? Ahí están. En primer lugar, lo que estudiamos hace 8 días, fidelidad en el ministerio. Fidelidad en el ministerio, lo que vamos a estudiar hoy, ser instrumentos limpios. O sea, un buen obrero del Señor se distingue porque es fiel en el ministerio, ¿sí? Un buen obrero del Señor se distingue porque es un instrumento limpio. Un instrumento limpio me refiero a que Dios lo puede usar. ¿Por qué? Porque como creyentes, ya Cristo nos limpió, ¿no es cierto? Si tú ahorita como creyente falleces y acababas de pelearte con tu esposa y estabas bien enojado amargado en ese momento y te mueres de un infarto. ¿Te vas al cielo o te vas al infierno? Acabas de pecar, ¿eh? ¿Te vas al cielo o te vas al infierno? Al cielo, ¿por qué? Porque Cristo ganó la salvación para ti. O sea, Dios ya te ve como si nunca hubieras pecado, pero en el camino, mientras andamos por este mundo, por esta vida, nos vamos ensuciando. Entonces tú y yo tenemos que ir todos los días a limpiarnos. Es el punto. Y el punto C, que vamos a ver la semana que entra, fidelidad en la conducta. Estas son características que vemos en este pasaje de un buen obrero del Señor. Entonces, hablando de la fidelidad en el ministerio, por favor observen los verbos, que es importante, hermanos, que fue lo que estudiamos con Fer la semana pasada. Acuérdate qué decía el pasaje. No contiendan. ¿Sobre qué? Sobre palabras. O sea, no contiendan sobre palabrería. Y en contraste, fíjate qué interesante, Judas capítulo 3 nos exhorta a contender, pero a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, en eso sí debes contender, ¿no? Contender por el conjunto de doctrinas que conforma nuestro fundamento. Sobre ello debemos contender, pero sobre palabrería no. Sobre palabrería, como decía Ferra, sus ideas, bla, 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 nomás se habla, se dice, se comenta, y luego caemos en palabrería si Satanás nos distrae. ¿Por qué? Porque dice Pablo, es para perdición de los oyentes. Contender por la fe verdadera produce salvación en los oyentes. Y contender por palabrería simplemente es para perdición. Pero también hay otro verbo, procura. Procura con diligencia presentarte a Dios, ¿cómo dice? Aprobado, aprobado. Entonces le dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia. ¿Cómo apruebo? ¿Haciendo muchas obras? ¿Ofrendando mucho? No, usando bien la palabra de verdad. ¿Sí? Usando bien la palabra de verdad. Y dice Pablo, evita, evita profanas y vanas palabrerías, sabiendo que esto conduce a la impiedad, y se extiende como una gangrena en el cuerpo, ¿no? Y da el ejemplo de Himeneo y Fileto. Y al final, Pablo le dice que el fundamento de Dios estaba firme, su palabra siempre va a prevalecer, y Pablo nos recuerda que tú y yo somos del Señor. Que el Señor nos escogió, el Señor selló nuestra salvación, y ahora está trabajando con nosotros. Y como consecuencia, mis hermanos, el verdadero redimido, se aparta. ¿De qué se aparta? De la iniquidad. ¿Tú qué haces cuando de repente estás viendo la tele y hay una escena que sabes que no tienes que ver? ¿Volteas los ojos? ¿Le cambias? ¿O te quedas? Pues que salió. Pues ya me quedé ahí, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando tus amigos tal vez están con un tema de doble sentido? ¿Te ríes con ellos o mejor te apartas? No te contamines, ese es el punto. Entonces dice la Biblia, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces todo esto tiene que ver con la fidelidad en el ministerio de un buen obrero del Señor. Es decir, todo creyente, y es algo importante, mis hermanos, todo creyente, todos los que estamos aquí reunidos, deberíamos de tener el deseo profundo de ser usados por Dios. Tú y yo como creyentes ya deberíamos de tener el deseo profundo de ser buenos obreros para el Señor. Debe ser algo, vamos a decir, natural en aquellos que estamos sellados por el Espíritu Santo. Algo que se debe dar en el creyente. Si no tienes este deseo, hay un problema en tu relación con Dios. Yo te pregunto, ¿anhelas servir a Dios? Dios no quiere personas que vengan a sentarse cada 8 días nada más. Dios quiere personas que le sirvan. Dios quiere personas que hagan discípulos. Dios quiere buenos obreros en su iglesia. Y es el punto que debemos seguir. Para poder ilustrar bien esta verdad, Pablo nos pone un ejemplo muy interesante. Dice el versículo, de los versículos 20 al 21 del capítulo 2, dice, pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En esta ilustración que está manejando Pablo, entendemos que la casa grande no se refiere específicamente a la iglesia. Si nosotros definimos la iglesia, ¿cómo la podemos definir? Si alguien te pregunta, oye, ¿qué es la iglesia? ¿Es un edificio? ¿Es un grupo de personas? ¿Qué es la iglesia? Exactamente, un grupo de santos. Excelente definición, Toño. O sea, un grupo de personas redimidas que han sido santificadas, y por eso la iglesia es universal. Esta es una iglesia local, ¿no? Entonces, cuando habla Pablo de la casa grande, más bien se está refiriendo a la cristiandad en general. Y la cristiandad en general, en un sentido amplio, incluye a cristianos verdaderos y a profesantes, a simpatizantes, vamos a decir. Gente que va a la iglesia, pero todavía no se ha convertido. O gente que va a la iglesia y que a lo mejor cree que es creyente, ¿no? Son muchos, como decíamos, aquellos que creen que creen. Es el grupo que hay en una casa, por eso hay instrumentos para usos viles, ¿no? Eso es a lo que está refiriendo Pablo. La palabra griega para que se traduce utensilios es muy genérica y se empleaba para describir diversas herramientas, utensilios, muebles que se encontraban en una casa, aunque aquí se está haciendo más referencia a vasos y tal vez a platos, ¿no? Que es lo que, de lo que está hablando. Se traduce vasos en otra versión. Se sirven comidas, se sirven bebidas en ellos. Y bueno, los vasos o utensilios de oro y de plata se refieren, por tanto, a creyentes genuinos, aquellos que han sido redimidos y están dando fruto, ¿sí? Y los vasos de madera y de barro se refiere no a los incrédulos en general, sino a esos en particular que eran malos obreros y enseñaban doctrinas equivocadas. Por eso en el contexto están Himeneo y Fileto, ¿se acuerdan? Y Himeneo y Fileto, ¿qué estaban enseñando? Lo estudiamos la semana pasada. Le voy a preguntar a Fer, que él se lo sabe, él lo predicó. Que estaban enseñando que la resurrección ya se había efectuado y trastornaban la fe de muchos. Entonces, si llega alguien y te dice ahorita, hermanos, qué bueno que los encuentro, les traigo un mensaje que me reveló el Espíritu Santo. Es otro espíritu, no el santo, ¿no? Cristo ya vino. Ya vino por segunda vez. Es lo que enseña alguna religión por ahí, ¿eh? Cristo ya vino por segunda vez. Y nosotros ahorita, oye, pues entonces nos quedamos, ¿qué pasó? No somos salvos, ¿qué fue lo que sucedió, no? Y empiezan a trastornar la fe de algunos. Y empieza a haber doctrinas, empiezan a entrar a la iglesia doctrinas equivocadas como las de Himeneo y Fileto. Y miren, hermanos, en algunos casos será difícil distinguir entre un profesante que es incrédulo y un creyente que tal vez esté viviendo con debilidad espiritual, vamos a decir, ¿no? Que no esté muy entregado. ¿Cuál será el parámetro para poder determinar esto? El verdadero creyente terminará limpiándose de estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque es lo que hace el Espíritu de Dios. Es el trabajo que Cristo empezó y lo va a terminar en él. Entonces, esto es muy importante. Dice Paul Washer, no eres un verdadero cristiano porque escuchas música cristiana o porque te pongas camisetas con versículos. Eres un verdadero cristiano porque estudias las Escrituras, porque buscas a diario al Señor en oración, porque luchas contra el pecado y te esfuerzas por someter cada área de tu vida a la palabra de Dios. ¿Sí? Ese es el punto, mis hermanos. Y no es por hacer estas cosas, sino porque Dios te salvó y te redimió, tú empiezas a hacer estas cosas. ¿Sí? Entonces tienes una relación con Dios profunda todos los días. Y entonces un verdadero cristiano es aquel que ama a Dios. Un verdadero cristiano es aquel que busca a Dios. Un verdadero cristiano es aquel que sabe que necesita a Dios todos los días. Necesita ir a la palabra, necesita tener una intensa vida de oración. Un verdadero cristiano lucha contra el pecado. Y escucha esto, por favor. No es lo mismo luchar contra el pecado que permitir el pecado. ¿Sí? Si tú como creyente estás luchando contra el pecado, gracias a Dios. Y a lo mejor traes un problema de amargura, a lo mejor traes un problema de ira, a lo mejor traes un problema de lo que sea, algún vicio, pero estás luchando, te duele, vas todos los días con el Señor, buscas consejería, todo esto. Y Dios, por supuesto, empieza a trabajar y te lleva a la victoria en Cristo. Pero si tú consientes el pecado, entonces analiza tu vida, ¿no? Si tú estás consintiendo un pecado y Dios está permitiendo, y estás permitiendo tú que este pecado avance en tu vida, vas a acabar cayendo como Himeneo y Fileto, que enseñaban que la resurrección ya se había efectuado y estaban trastornando la fe de algunos. A esto se refiere con los instrumentos de madera y de barro, ¿no? Entonces, se deberían observar ciertas cosas acerca de estos vasos. En primer lugar, hay una importante distinción en los materiales. No es lo mismo una vajilla de oro y de plata que una de plata y de barro, ¿no? Si tú invitas a comer a alguien, ¿no? ¿Cuál sacas? Yo no digo que tengan de oro, pero tienes la House de Liverpool, ¿no? O tienes una vajilla bonita, pues. Si tú invitas a comer a alguien, no sacas es una cena importante, a lo mejor van a pedir a tu hija. Pues sacas la mejor vajillita que tengas, ¿no? Aunque no sea de plata, pues. ¿No? Y eso es lo que quiere decir en un sentido Pablo, ¿no? O sea, hay materiales diferentes. Unos son para usos honrosos y otro para usos viles. Hay una diferencia también en los usos a los que se dedica, ¿no? No era lo mismo servir la comida exquisita, ¿no? Un platillo rico en una buena vajilla, que para lo que usaban los instrumentos de barro y de madera, que prácticamente se utilizaban para recoger desechos y para sacar la basura, ¿no? Y sobre todo hay una distinción en su destino final. Los vasos de madera y de barro al final serán desechados, mientras que el oro y la plata se guardan como valiosos. Entonces, claro que la referencia aquí de Pablo es a hombres fieles e infieles dentro de la comunidad de la iglesia. Pero luego Pablo aclaró un poco más la metáfora para mostrar que alguien se puede limpiar de estas cosas y puede ser un instrumento para honra, si se limpia de lo vil, ¿no? Esto es importante. Entonces, cualquiera que se asocia con hombres que predican falsas doctrinas o cualquiera que quiere imitar a hombres corruptos se va a ensuciar y va a quedar como un instrumento vil. Miren, hermanos, ahorita está manejando un concepto que le están llamando el ecumenismo cristiano. ¿Sí saben lo que es ecumenismo? Miren, el ecumenismo es, por ejemplo, en el año 1990 y tanto se reunieron todos los líderes religiosos del mundo para orar por la paz mundial. Ahí tenías al líder de la Iglesia Católica, al líder del Islam, al líder del judaísmo, al líder de las religiones orientales, habían budistas, hinduistas, se reunieron varios. Entonces la gente dijo, no, se están reuniendo ellos, bueno, quiere decir que Dios va a contestar. ¿Sabes qué pasó unos meses después de eso? La cruenta guerra de Sarajevo, Croacia y toda esta zona de los Balcanes. Tú dirías, bueno, ¿por qué se juntaron los líderes religiosos a orar? Dios contestó con una guerra terrible. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios aborrece el ecumenismo. Y el ecumenismo es decir, todos somos hermanos, seas budista, seas del Islam, seas de una religión cristiana, todos somos imán, todos vamos hacia el mismo Dios. ¿Eso enseña la Biblia? La Biblia dice, solo en Cristo hay salvación. La Biblia enseña que Cristo es el único que ha resucitado de entre los muertos. La Biblia enseña todo esto. Entonces Dios es el que dice cómo podemos llegar a Él, no los hombres. Tú no puedes llegar a Dios por medio de la meditación, como manejan algunas religiones orientales. Tú no puedes llegar a Dios haciendo buenas obras, como manejan muchas religiones cristianas incluso, ¿no? Que es a través de obras. Así no vas a llegar a Dios. O haciendo sacrificios, así no vas a llegar a Dios. O cumpliendo con ciertas normas o conductas como exigen algunas otras religiones. Tú vas a llegar a Dios si confías en que Cristo pagó por ti en la cruz y lo aceptas como tu Señor y Salvador. Entonces vas a llegar a Dios. Entonces es importante que lo entendamos. Dice aquí Dios que cualquiera que se asocia con hombres que predican cosas equivocadas, doctrinas corruptas, se va a ensuciar. ¿Y por qué les decía que hay un ecumenismo cristiano? Porque ahorita dicen, bueno, lo que hay que hacer, hermanos, es que todos los que seamos cristianos nos unamos. Y entonces tú te vas a empezar a unir con iglesias que a lo mejor nada tienen que ver con la sana doctrina. Yo te voy a decir una cosa, sería terrible. Yo nunca me uniría con gente como Cash Luna, por ejemplo. Nunca. Porque ni siquiera es un maestro de la Biblia, es un falso profeta. Predica tonterías, pide dinero, todo es sanación, todo es esto. Y tergiversan la fe. El problema de Himeneo y Fileto es que salieron del seno de la misma iglesia de Éfeso y predicaban cosas equivocadas. Tú tienes que estar atento a lo que se predica para que tú puedas filtrar lo que estás recibiendo a través de la Biblia y entonces poder decidir si esa persona que está hablando es un verdadero maestro de la Biblia o es un farsante. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado con esto, mis hermanos. Dios quiere que seamos instrumentos dignos. Y aquí la pregunta es, ¿cómo nos está viendo Dios hoy? ¿Como instrumentos para honra o instrumentos para usos viles? Y el mejor ejemplo fueron estos dos hombres, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad y todos aquellos que los siguieron se impregnaron de su suciedad, tristemente, ¿no? Dios nos llama entonces a purificarnos a todos y a santificarnos. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 15. Dice Pablo aquí, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Fíjate lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, no erréis. Las malas conversaciones, que en el original griego tiene que ver con compañías, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es decir, si tú te empiezas a asociar con gente que cree cosas que no están de acuerdo a la Escritura, vas a terminar sucio y te vas a acabar desviando. Por eso dice Pablo, velen debidamente y no pequen, porque algunos no conocen a Dios. Estamos en un tiempo donde hay muchos maestros que ni siquiera conocen a Dios. Donde de repente empiezan a caer conceptos como pastoras, apóstoles, cosas que no están en la Biblia. ¿Qué le dice Pablo? Pablo era apóstol y Pablo le dijo a Timoteo que él nombrara pastores o ancianos en las iglesias. En ningún momento le dice que nombrar apóstoles. Entonces tenemos que velar por esto, hermanos. Miren, un creyente que fue santificado por Dios comienza a limitarse en cuanto a sus relaciones. Si a ti te afecta, y eso quiero que quede bien claro, si a ti te afecta salir con algún grupo de amigos que ya saben que eres cristiano, que ya les has predicado el evangelio y que siguen en la borrachera, en el relajo, y tú vas con ellos y empiezan a influirte, vas a acabar sucio. Vas a acabar afectado. Eso es bien importante. Si tú vas a ser de influencia para ellos, predicándoles el evangelio, júntate con ellos, ámalos, háblales del Señor, testifícales. Pero si es al revés, esas amistades te comienzan a corromper. Tienes que alejarte. ¿Sí? Tienes que alejarte. Es lo que Dios nos ordena. Es un principio de santidad el apartarse. Claro. Yo tengo amigos incrédulos, todos tenemos amigos incrédulos. Si tú vas a la oficina, no llegues y digas, ¿sabes qué? Cámbiate a otro escritorio, ya no puedo estar cerca de ti. No, acércate a ellos, háblales del Señor. Lo que estoy diciendo es que no participes en aquello que te puede ensuciar. Si están criticando nada más al jefe, no te juntes con ellos, no participes en ello. Si están en pláticas indignas, ¿no? Pláticas donde están hablando de cosas horribles, ¿no? Donde están hablando de cosas a lo mejor de sexo, de degenere, apártate de ellos. Eso es lo más normal en el mundo. Entonces apártate de ellos. El ser cristiano, mis hermanos, no es venir a la iglesia, cantar alabanzas y oír la palabra solamente. Ser cristiano es el hecho de que tú y yo somos de Dios. Y si yo soy de Él, no puedo ser del mundo. Ese es el punto. O soy de Dios o soy del mundo. Ve lo que dice en un pasaje fuerte Pablo a los tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 14 al 15. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ¿A ese que dice Pablo? Señaladlo, señálenlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Tú puedes decir, oye, no, eso no es cristiano. ¿Qué opinan de ese pasaje? Fíjate que es un pasaje duro. Si alguno no obedece a lo que decimos en esta carta, está hablando de creyentes, pues bueno, de una iglesia, pues, por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. ¿Cuál es el propósito de esto? Restauración. O sea, lo exhortas, tratas con él, le dices, mira, hermano, no estás obedeciendo, entonces te vamos a señalar para que te avergüences, con el objetivo de que tú seas restaurado. Por eso dice Pablo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como hermano. Es decir, en un sentido Pablo está diciendo aquí, eviten el chisme. O sea, lo más normal es que si nosotros vemos a un hermano que anda mal, entonces va un creyente con el otro y dice, oye, fíjate que este ¿no? que es un hipócrita. Y no, bueno, ya. Y dice, bueno, pero no le dice nada a él. Si tú ves algo en tu hermano que está mal, algo en lo que esté pecando, acércate a él. Y entonces dile, oye, te quiero hablar contigo. Tú y él solos. Mateo 18. Si alguien hizo algo contra ti, ve y exhórtalo estando tú y él solos. Si el colega me hace algo a mí, mi colega es Ariel, o yo le hago algo a él, vamos a cambiar el ejemplo, porque pobrecito. Entonces, yo le hago algo. Entonces el colega viene conmigo y me dice, oye, Raúl, me hiciste esto y esto y esto y no me gustó. Me hablaste feo ese día, fíjate. Y yo le tengo que decir, ¿sabes qué, colega? Perdón, tienes razón. Es la actitud que yo debo tener. Si yo le digo, no, no seas mentiroso, ¿qué te crees? ¿Por qué me dices así? Tú eres muy santo, ¿qué? Entonces él tiene que ir por otras personas, otros hermanos, y entonces vienen varios conmigo, dos o tres testigos, y me exhortan. Y si no quiero entender, entonces hay que decirlo a la iglesia y me tienen que tener a mí como gentil y publicano, es decir, como incrédulo. Es lo que enseña Mateo 18. ¿Sí? Entonces, dice Pablo, si alguno no obedece a lo que decimos, señálenlo y no os juntéis con él. Y está hablando precisamente de estas malas influencias. Aquellos que no atienden a la palabra de Dios, hay que jalarlos, hay que ayudarlos. Y si no entienden, pues hay que exhortarlos y señalarlos. ¿No? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ahí está el pasaje. Entonces tenemos que predicar el evangelio, pero no deja, es importante esto, hermanos. Tenemos que hablarles de Cristo, pero no dejes que te influencien para mal. ¿Sí? No dejes que te influencien para mal. El punto de Pablo es claro, Timoteo no debía tener nada que ver con los falsos maestros. Tú y yo no tenemos nada que ver con falsos maestros. Si lo hacemos así, si nosotros evitamos cualquier influencia de doctrina mala, entonces seremos utensilios para usos honrosos, como lo dice aquí, para usos honrosos. Vamos a ser instrumentos santificados. Santificado quiere decir apartado para el uso de Dios, útiles, es decir, vamos a servir a Dios y dispuestos para toda buena obra. Pablo le da una clave a Timoteo más adelante en el capítulo 3, versículo 16. Le dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Para qué, Pablo? Dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Entonces, tú y yo, si nos limpiamos de estar escuchando todo lo que decía Ferraz 8 días, palabrería, el bla, 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 el Big Bang, en los sofistas, los estos, los gnósticos que dicen que Cristo nunca fue real, que era como un holograma. ¿Tú has tocado algún holograma? Así que ya ves que ahora aparecen así en el aire, ¿no? No. Cristo era real, era un hombre de carne y hueso, ¿no? Entonces, si tú te empiezas a influenciar de esas doctrinas, puedes caer. Yo me acuerdo, cuando estábamos inmaduros en la fe, una vez un hermano fue influenciado por un testigo de Jehová que conocía la Escritura, pero la aplicaba mal. Es más, te voy a decir una cosa. ¿Sabes quién conoce muy bien la Escritura? Pero muy bien, Satanás. Y a veces cita la Escritura, se la citó a Jesucristo. Le dijo, escrito está, ¿no? Tú eres Dios, hijo de Dios, y de veras eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces Jesús cita la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, entonces dice la Escritura, dice Satanás, que si te echas de allá, de arriba del templo, pues te van a cachar, porque dicen que los ángeles van a ir a cacharte, ¿no? Es lo que le estaba diciendo Satanás. Y Jesucristo dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás conoce la Escritura, pero la aplica mal. Satanás te va a decir un montón de cosas, te va a decir, mira, tú eres cristiano ya, vas al cielo, pero no exageres. Eso de leer todos los días, eso déjaselo a la gente que le gusta. ¿A ti te ha gustado leer? No, a mí nunca me gustó leer, Satanás. Ah, bueno, pues no leas. ¿Para qué le metes tiempo a eso? O te va a decir, ¿sabes qué? En vez de tener tu tiempo devocional en las mañanas, pon una predicación en internet. También te lo va a decir Satanás. Entonces va a hacer que no vayas tú a la palabra para que Dios te hable personalmente. Hermanos, nuestro tiempo devocional no es escuchar una predicación en internet. Nuestro tiempo devocional es tomar la palabra de Dios, abrirla, hincarte delante de ella, ponerte a leer y permitir que Dios te hable. Y entonces, en ese sentido, con base en eso que tú escuchaste, orar, tener un buen tiempo de oración. Satanás, ¿sabes qué te va a decir? No le des tanta importancia a los estudios. Mira, si tienes un estudio entre semana, pues mira, puedes ir, pues dos sí, dos no. ¿Para qué exageras? ¿No? ¿Te edificaste en el último? Sí, sí me edifiqué. Pues ya tienes gasolina para dos semanas. Hermanos, es triste. Cuando un hermano se pone a preparar un estudio y simplemente la gente lo ignora y no va. ¿No? Tenemos que tomar a Dios en serio, mis hermanos. Tenemos que estar dispuestos para toda buena obra. Lo que está limpio y apartado para un uso especial puede contaminarse con facilidad. Yo tengo que checar mi vida para ver qué tan contaminado estoy. Yo lo he hecho, mis hermanos, y me he dado cuenta que necesito limpiarme. Me he visto sucio, ¿sí? Entonces Pablo estaba preocupado de que Timoteo, tal vez su discípulo más cercano, continuara siendo útil al Señor. Entonces, por ejemplo, dice Isaías, apartaos, salid de ahí, no toquéis nada inmundo, salid de en medio de lo inmundo, purifíquense los que llevan los utensilios de Jehová. Y ahora los utensilios de Jehová o del Señor somos tú y yo. Tenemos que purificarnos. Y el apóstol cierra con este otro versículo, donde sigue dando instrucciones para ser un instrumento limpio, ¿no? Dice Pablo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Miren, Timoteo tenía alrededor de 30, 35 años, Pablo ya era más tirándole a los 70, ya era más grande, por supuesto. Y entonces Pablo le dice, huye, Timoteo, huye. Y en el original griego quiere decir escapa. ¿Escapa de qué? De las pasiones juveniles. Y hermanos, déjame decirte una cosa. Cuando Pablo está hablando de pasiones juveniles, no es algo que le pasa solamente a los jóvenes. Hay un montón de viejitos con pasiones juveniles, porque está hablando de deseos pecaminosos. Es el contexto general, ¿no? Deseos pecaminosos, pecado que afecta, y esas pasiones juveniles pueden hacer que una persona de cualquier edad caiga. ¿Qué hizo José cuando lo quiso tentar, cuando lo sedujo, lo quería seducir, la esposa de Potifar? Salió corriendo, escapó. Escapó tan rápido que la mujer se quedó con su ropa en la mano. Llegó, lo agarró y el otro, no, que no, no voy a pecar contra mi Dios y no voy a pecar contra tu marido. Y ella lo agarró y salió corriendo, desnudo se fue corriendo. Y eso le valió la cárcel, ¿se acuerdan? Pero honró a Dios. Honró a Dios. Entonces, hay que escapar. ¿De qué? De cualquier cosa que te lleve a desviarte del Señor. Y lo que está diciendo aquí Pablo es escapa. Huye de las pasiones juveniles, Timoteo. Escapa de lo malo, de lo pecaminoso, pero sigue. Corre hacia la justicia, la fe, el amor y la paz. No nomás escapar de algo malo, sino ir hacia lo bueno, hacia la justicia. Cuando hablamos de la justicia, estamos hablando de todo aquello que manifiesta una vida de rectitud y armonía con la ley de Cristo. Es una persona justa, una persona que ha sido impregnada por el Señor todos los días, esa mañana por su palabra, y entonces manifiesta esto con una vida recta. Y tiene su palabra como lo más importante, porque en la palabra de Dios se manifiesta la justicia de Cristo. Entonces ten cuidado con esas mentiritas, con esas transitas que todavía te permites. El cristiano no puede decir mentiras. El cristiano, si tú como cristiano eres de los que todavía dicen, dile que no estoy, y se lo dices a tu hijo, haz de cuenta que estás alejando a tu hijo de Cristo. El dile que no estoy es una mentira. Y Dios aborrece la mentira. Es más, Dios aborrece tanto la mentira que dice que los mentirosos van a tener parte en el lago de fuego. A ese grado. Los cristianos debemos pagar nuestros impuestos. Sí. Duele. Sí. Y se lo hago así porque acabo de pagar los míos. Sí, o sea, hay que pagarlos. Con la contadora, ya veo la llamada de la contadora, digo, no. Ya nomás, contadora, ¿cuánto es? Bueno, ni modo. Hay que pagar. El cristiano debe ser una persona que se distinga por cero tranzas, cero corrupción, evitar los malos pensamientos, evitar la amargura, evitar la ira. Dice Mateo 5:6, hablando de la justicia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Eso lo dice el Señor. Y cuando nosotros pensamos en este pasaje, a veces nomás pensamos en que agarren a los ladrones, en que detengan por fin a los violadores, en que metan en la cárcel a los narcotraficantes y que tenemos sed de justicia. No se limita a eso, mis hermanos. La justicia, de forma general, es manifestar una vida de rectitud y armonía con la ley de Cristo. Es el punto. Pero también le dice Pablo a Timoteo, sigue hacia la fe, Timoteo. Y la fe manifiesta una vida de fidelidad, una vida de confianza y de dependencia de Dios. Dios sabe, y debes entender esto, Dios conoce los más mínimos detalles de tu vida, conoce tu corazón perfectamente. Entonces, si confías en Él, va a disminuir tu autoconfianza y tu estrés. ¿Usted les dio estrés algo esta semana? ¿Tuvieron estrés por algo? Yo tengo un relojito que de repente me marca el estrés. Yo no sé cómo le hace, pero se supone que te lo marca, ¿no? Entonces se va poniendo así más rojo y te dice, te estás pasando. Y te pone el reloj, te dice, respira. Entonces tienes que respirar y se supone que te baja el estrés. Hermanos, todos padecemos de estrés. Si no, Pablo no diría, por nada estéis, ¿qué dice? Afanoso, sino oren. ¿Cuál es el remedio contra el estrés? La oración. Y la oración debe estar basada en la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado con aquello. Una vida de fe implica una vida de confianza en el Señor. Debo recordar que mi Dios es el Señor, que Él está a cargo de todo. ¿Cómo incremento más mi fe? Yendo más a la palabra de Dios. Pero también le dice Pablo a Timoteo que siga hacia el amor. Sigue, Timoteo, corre hacia el amor. ¿Cuál es el mayor mandamiento de todos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice que el siguiente es igual de importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el verdadero amor, el amor que fluye de ti porque Cristo te salvó y te redimió, y dice la Biblia, cuando Cristo te redime, pone todo su amor en ti, se va a manifestar en amar a Dios principalmente, y como resultado, como consecuencia, amar a los demás. Amar a los demás. Pero ¿sabes qué? No se limita nada más a los hermanos de la iglesia. Esto tiene que ver con amar a los incrédulos y amar a los enemigos. ¿Qué dijiste, Raúl? Amar a los enemigos. ¿Tú has experimentado el amar a un enemigo? Jesucristo sí lo experimentó. Él amó hasta el final a todos. Él amó hasta el final a todos. Entonces tenemos que amar aún a los enemigos. Dice la Biblia, si aman a los que los aman, pues no eres muy diferente a los incrédulos. Pero si amas a tus enemigos, entonces el amor de Dios se está manifestando a través de ti. Ese amor que Dios depositó en ti, cuando te salvó, te va a llevar a amar, te va a llevar a perdonar 70 veces 7. Y esto quiere decir para siempre. ¿Cuál es la motivación de esto, mis hermanos? Lo que Pablo le dijo a los colosenses: de la manera que Cristo te perdonó, así también tú perdona. Miren, les voy a decir algo. Aquí entre creyentes vamos a fallar. Seguramente vamos a fallar. Vamos a tener malas actitudes, va a haber algunos problemas, va a haber diferencias de opiniones, en fin. Pero Dios te dice, te van a ofender en algún momento. Pero ¿sabes qué? Recuerda a Jesucristo. Perdona. Puedes hacerlo porque Cristo está en ti. Yo te voy a comentar algo. Cada vez que tengas la tentación de no perdonar, recuerda lo que costó tu salvación. Tu salvación costó toda la sangre del Hijo de Dios. Toda la sangre del Hijo de Dios fue derramada por ti. Yo te pregunto, ¿merecías tu perdón? ¿Tú y yo merecíamos el perdón de Dios? Por supuesto que no. ¿Qué merecíamos tú y yo? Por eso nunca voltees con Dios y le digas, Señor, sé justo conmigo. Nunca se lo digas. Porque si Dios es justo contigo, te manda al infierno. ¿Y sabes por qué no te manda al infierno? Porque Él mismo pagó en la cruz. Porque Él mismo fue a la cruz y ahora todo el infierno cayó sobre Cristo. Toda la ira de Dios. Y entonces, por medio de ese sacrificio, Dios te redime. Entonces dice Pablo a Timoteo, sigue el amor y acuérdate lo que costó tu salvación. Y le dice también que busque la paz. Busca la armonía entre los hermanos. Busca la quietud entre hermanos. Mira, la NBI y la Valera 60, la Reina Valera 60, erróneamente ponen una coma, ahí está la coma, después de la palabra paz. No debería estar esa coma, porque realmente el texto debería leerse de corrido. Paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y esa preposición con quiere decir en compañía. Y esto es bien importante, hermanos. Hemos hablado de que Dios nos está llamando a ser discípulos. Pero Dios te llama también a amar a tus hermanos. Porque mira, si tú estás en una cuestión, ¿cómo te diré? De que te juntas nada más con los que te caen bien, estás pecando. Estoy pecando cuando yo hago eso. Yo lo he hecho, hermanos. A mí me ha pasado, se los confieso. Me encanta comer con gente. A mí yo soy muy amiguero. Ustedes me conocen, bueno, los que me conocen. Pero hay veces que me acomodo mucho con alguien, ¿no? Ya estoy cada 8 días comiendo con ellos. Bueno, pues invita al comer, al que no te cae tan bien. Oye, hermano, tendría que invitar a todos. No. Pues haz una reunión grande en tu casa y invítalos a todos. Hermanos, es de tremenda bendición esto. Cuando, mira, nosotros ahorita tenemos el privilegio de estar aconsejando para boda a 2 parejas. ¿Y sabes qué empieza a pasar? Que empezamos a convivir más. Nos vemos en la casa, llegan, ya hicimos... Ya con una de ellas salimos a un desayuno, adelante San Miguel de Allende, convivimos más y empezamos a conocernos más. Y llegan unos con el pastelito, ya les dije, ya no lleven pastelito, porque 8 días pastelito, no, lleven tortillas, unos taquitos, ¿no? Pero empieza a darse esa relación maravillosa, hermanos, una relación de amistad, de amor. Entonces, dice Pablo, busca la armonía, Timoteo, con aquellos que de corazón limpio invocan al Señor. Es decir, mientras que Timoteo tenía que presentar oposición a los falsos maestros, debía estar en paz con sus hermanos que eran honestos delante de Dios. Y ustedes me pueden decir, ay sí, qué buena onda, el pastor a mí no me ha invitado a comer. Y yo te pregunto, ¿tú me has invitado a mí? Es en serio, ¿eh? Es lo que decía Polo hace poco, ¿no? Pocos se han acercado a invitarme, ¿no? Hay gente que me ha invitado, gracias, ha sido delicioso, padrísima convivencia. Tenemos que tomar la iniciativa todos, hermanos. Por eso invitamos a todos a que estén viendo gente, a que estén cerca de la gente. Si empezamos a ser grupos de discipulado en la iglesia, se van a dar amistades maravillosas y hermosas. Entonces, la clara implicación, decía Pablo a Timoteo, tienes que tener cuidado con los falsos maestros, pero con tus hermanos tienes que estar en paz. Pero, escucha bien por favor, estar en paz entre nosotros debe ser el resultado, con esto ya voy a terminar, debe ser el resultado de que Dios tomó la iniciativa de hacer las paces contigo. ¿Sí? ¿Tú has entendido que Dios estaba enojado contigo? ¿Tú has entendido que tú eras enemigo de Dios al estar en pecado? Dice Romanos 5, capítulo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, hermanos, justificados por la paz, qué bendición que estés en paz con aquel que es totalmente santo y totalmente justo. Por favor, mediten esto. ¿Sabes de qué te libró Dios cuando te redimió? ¿Qué dijiste, colega? De su ira. Dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Cuando Dios te redimió, no te salvó de Satanás, no te libró del infierno, sí, en un sentido te libró de ahí, pero de lo que Dios te libró realmente fue de su santa y justa ira. ¡Ira! O sea, Él te libró de eso. ¿Y sabes otra, sobre quién cayó esa ira? Sobre Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo sudó sangre, hermanos? Porque sabía que lo que venía era terrible, pero no estaba hablando de los clavos ni de las coronas de espinas. Él sabía que venía la ira de Dios sobre él. Entonces, Dios te libró de eso y aparte te hizo parte de su familia. Tenemos que estar en paz con aquellos que Él también redimió. Es decir, si tú no tienes muy buena relación con los otros hermanos, o estás sacado de onda con alguno, o estás amargado con alguien, que esto pasa mucho en la iglesia, tristemente, recuerda algo. Él también hizo las paces con Dios. Y aparte, te voy a dar una noticia. Vas a convivir con ese hermanito toda la eternidad. ¿Cómo ven eso? Y ahorita puedes pensar, bueno, pues ya no va a haber pecado. Empieza desde ahorita. Empieza a experimentar la bendición de tener una buena relación con ellos, ¿no? Tener paz con aquellos. Entonces, un verdadero creyente anhela estar con otros creyentes. Un verdadero convertido anhela estar con otros verdaderos convertidos. Uno que ha hecho la paz con Dios anhela convivir con otros que han hecho la paz con Dios. Y eso se nota en el anhelo de tener una buena relación con verdaderos hermanos. Se nota en la congregación. Por eso dice Pablo, bueno, dice el escritor de los Hebreos, sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es triste cuando podemos venir a congregarnos y simplemente no venimos, ¿no? No venimos. Yo entiendo que ahorita hay gente que está conectada por la edad. Andrea, mi esposa, no ha podido venir, se ha tenido que quedar con mi mamá estos dos domingos por el accidente que tuvo mi mamá la semana pasada. Pero el punto es, ¿puedo ir a congregarme? Voy. Porque lo más cómodo es levantarte, darle clic y veo en pijama la predicación, ¿no? Sin dejar de congregarnos, dijo Pablo, o dijo el escritor a los Hebreos. Entonces esto es importante, mis hermanos. Hay un dicho famoso que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, mis hermanos, podrás seguir todo esto si estamos tú y yo relacionados con el Señor. Es decir, Dios quiere que entendamos, ten cuidado con las malas compañías. Sigue adelante con los hermanos, con todos aquellos que de corazón limpio buscan al Señor, ¿no? Entonces el mandamiento es ese, la justicia, la fe, el amor, la paz con todos aquellos que sirven al Señor. Y en el sentido de que, por supuesto, que no te contamines con ellos, ¿no? Entonces, resumiendo, características de un buen obrero del Señor: fidelidad en el ministerio, como lo predicó Fer hace 8 días, lo que vimos hoy, ser un buen instrumento, un instrumento limpio, perdón, es una característica de un buen obrero, y esto conlleva a soy un instrumento para honra o para usos viles. Dios me manda a limpiarme de malas influencias, importantísimo, huir de los deseos pecaminosos, seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, y en compañía de aquellos que con corazón limpio siguen al Señor. Meditemos en esto, mis hermanos. Sigamos adelante, vivamos haciendo la voluntad de Dios, porque Dios quiere que le sirvamos y que seamos aprobados. Amén. Sigamos adelante con esto. Padre, gracias te damos, bendito Dios, por tu palabra, por todo lo que tú nos regalas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir para ti, a andar en tus caminos, a vivir consagrados siempre, a entender, Padre, que tenemos que tener nuestra vida fundamentada siempre en Cristo, en tu palabra y en la oración. Guíanos, Dios, a perseverar en la doctrina, en las doctrinas correctas, Padre, y a tener cuidado de ensuciarnos con personas como Himeneo, como Fileto, que afectan al cuerpo de Cristo enseñando cosas equivocadas. Pero sobre todo, Padre, cuida nuestra propia carne. Cuídanos a nosotros mismos, Padre, porque entendemos que el principal enemigo que tiene un creyente es su propia carne, uno mismo. Dices tú que en el corazón del ser humano están los homicidios, los hurtos, las fornicaciones, los adulterios. Padre, y tú lo que estás transformando es nuestro corazón. Te pedimos que nos guardes, que nos limpies, Padre, y nos lleves a ser hacedores de tu palabra. Gracias, bendito Dios. Oramos a ti y confiamos en que tú termines la obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos, hermanos.